Y de regreso ya de la pausa, damos inicio a esta importante conferencia de prensa. Y para ello escucharemos al dirigente estudiantil venezolano Carlos Becchio, que fue el que dio la bienvenida.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer la presencia de el expresidente Quiroga y el expresidente Toledo. Yo como venezolano quiero expresarle nuestro agradecimiento porque gracias a ustedes, a la organización también que ustedes representan, el Club de Madrid, que agrupa más de 100 expresidentes alrededor del mundo, nuestro mensaje para recuperar la democracia, para hablar del respeto a los derechos humanos, se ha podido escuchar mucho más alto, mucho más firme y mucho más lejos. Así que yo, en lo personal, se los agradezco mucho por haber alzado la voz de la manera que ustedes lo han hecho. Creo que son momentos de hablar con mucha firmeza, con mucha convicción, y que son momentos de hablar y no de callar. Yo quiero expresar acá que este evento que estamos haciendo, como lo expresaba Vladimiro, toca un aspecto que es crucial. Nosotros hemos dicho que cuando se habla de democracia y de derechos humanos no hay frontera, no hay ideología, no hay nacionalidad. Eso nos une a todos. Y si bien esto va a ser resuelto por los venezolanos y atiende solo a los venezolanos, el acompañamiento internacional es importante para que nosotros podamos alcanzar lo que hemos denominado el rescate de la convivencia democrática. Aquí hay varios puntos que tocar en estas reflexiones que estamos haciendo en este Congreso, y esa es la idea. Uno, el planteamiento de fondo, ya lo ha descrito claramente Vladimiro, del deterioro democrático y el respeto a los derechos humanos. Hay un problema de fondo, de largo plazo, y creo que tiene que plantearse en cuanto a los desafíos que tenemos en Latinoamérica y cómo entonces esos desafíos que tenemos como latinoamericanos nos tocan a nosotros como venezolanos, sobre todo en la realidad que estamos viviendo. Y hay un aspecto coyuntural, pero que sí tiene que ver con la construcción de ese futuro, que tiene que ver con las elecciones parlamentarias que se van a dar este año, porque entra en ese mismo contexto, que pudiera comenzar a ser un inicio de lo que planteaba Vladimiro, que es el rescate de la convivencia democrática, que yo coincido con él, que no puede darse con una parte del país, tiene que darse con todos los actores políticos que hacen vida en Venezuela, que incluye, y yo lo he denominado así, el chavismo democrático. Es decir, que nosotros podamos entendernos como hermanos a pesar de nuestras diferencias, pero que lo hagamos en el marco de la convivencia democrática. Y en este marco de estas elecciones hemos planteado dos aspectos, que tanto el presidente Toledo y Quiroga y otros expresidentes a nivel mundial e instituciones como la OEA, la Unión Europea, lo han hecho. Hemos dicho que en este marco electoral debería darse sin presos políticos. Y cada vez que hemos tenido la oportunidad de conversar a nivel internacional, hemos hecho un planteamiento muy sencillo. En democracia, los opositores tienen que estar en la calle, buscando los votos, ayudando a la gente, no detrás de las rejas. Y el gobierno no puede decidir quién es candidato y quién no. Y el hecho de tener hoy presos políticos, opositores, que son claros candidatos, pudieran ser claros candidatos, o ser los líderes que puedan guiar este proceso, sencillamente eso pone a una elección que no cumple con los estándares internacionales y que creemos que el apoyo internacional es fundamental en esta causa. Y el otro aspecto, en este marco, tiene que ver con la observación electoral internacional calificada. Por eso nosotros hemos estado en Bruselas, en la Unión Europea, en la cumbre con la CELAC, estuvimos también en la cumbre de la OEA, y hemos pedido que se tenga una observación internacional calificada. Ambos organismos han contestado que quieren ir. De hecho, ya el secretario general ha anunciado que va a ir a Venezuela de la OEA. Y nosotros creemos que esta observación internacional calificada es la que puede permitir que los venezolanos podamos tener un proceso transparente para que esa voluntad de cambio que se va a expresar pueda reflejar genuinamente la voluntad de nuestro pueblo y podamos nosotros encontrar ese camino reencuentro entre los venezolanos. Así que esos dos aspectos, los desafíos en el largo plazo, el problema de fondo democrático y el aspecto coyuntural, pero que sí tiene que ver con el inicio de lo que pudiéramos construir en el futuro, son clave en la discusión de este encuentro. Finalmente, para cerrar, esto se está dando no solo en el contexto histórico que nos toca, sino también para conmemorar 204 años de nuestra independencia. Y cuando los países están en situaciones tan complejas como la que nosotros estamos viviendo, siempre hay que tener en base lo que tuvieron nuestros libertadores cuando declararon la independencia. Y ese concepto básico que está en nuestra acta de independencia, que es el concepto de querer vivir libres, libres. es vivir y morir libres en nuestra tierra. Esa idea de libertad está impregnada en nuestra sangre, está impregnada en América Latina y creo que es la bandera de lucha que hoy, en pleno siglo XXI, se resalta. Así que, expresidente Toledo y Quiroga, bienvenido. Muchísimas gracias por participar, por contar con ustedes en esta lucha. Y quiero darle la palabra entonces al expresidente Quiroga para que dé una reflexión.
Blanqueado, muy bien. Gracias a Vladimiro, a Demos of the Americas, gracias a Carlos por esta invitación, a Alejandro, un gusto estar acá. Agradezco a la prensa estar aquí en este feriado 4 de julio, felicidades a todos en Estados Unidos y lamento que algunos tengan que trabajar en este día de feriado y estaremos atentos más tarde, como todos, a ver el resultado de la final de la Copa América. No nos han invitado ni a Perú ni a Bolivia, pero estaremos mirando lo que sucede entre Chile y Argentina. Perú ganó tercer lugar, sí. Ganó tercer lugar. A ver, solamente dos comentarios. En el mundo de hoy, temas como democracia, derechos humanos, justicia, libertad, no tienen fronteras. Y muchas veces gobiernos autoritarios usan el remanido recurso de un falso sentido de soberanía para esconder violaciones a la justicia, a la libertad, a los derechos humanos. Yo me llamo Jorge Quiroga, vengo de Bolivia, me dicen Tuto, no lo tomen de Tuto, tómenlo de Tutu. El arzobispo Desmond Tutu ha señalado eso por escrito ya dos veces, diciendo que en Sudáfrica el proceso de acabar con el régimen oprobioso del apartheid solo fue posible porque valores como justicia, derechos humanos no admitían fronteras y la presión internacional fue determinante para cambiar el curso de los eventos en Sudáfrica, escrito por Desmond Tutu. Y por eso estamos acá. Y yo tengo un pequeño ejemplo con el señor que está aquí a mi lado, mi buen amigo Alejandro Toledo. Estábamos juntos copresidiendo una misión de observación electoral de el primer proceso legítimo en Túnez, donde el verdulero este Bouazizi se encendió fuego y empezó la primavera árabe. Y era la primera vez que la gente, sacando a Ben Ali, el autoritario, iba a votar democráticamente, libremente. Y conversamos con muchos de los participantes. Y resulta que varios de ellos, que estuvieron presos durante años de la dictadura de Ben Ali, le decían: Toledo, yo en la radio, en la cárcel, entre tortura y tortura, escuchaba de usted y la marcha de cuatro suyos en Perú. Aunque uno no crea, a veces temas que pasan en Perú, escuchan en la radio en Túnez y les levantan el espíritu a luchadores por la democracia y los motiva a perseverar y lograr lo que hoy, con todos los problemas, tiene Túnez: elecciones democráticas, demostración de que no admiten fronteras. Y en ese marco, lo segundo que quería señalar es que lo que se viene en Venezuela el 6 de diciembre es determinante. Créanme, como ciudadano de América Latina, que conoce lo nocivo que ha sido la influencia del régimen venezolano en muchos países de la región, incluyendo el mío, que está consciente que nada ha hecho más daño a la democracia en el siglo XXI que la extensión del modelo autoritario al influjo del petropoder venezolano y el régimen que ha sido sostenido por él. Es importantísimo, considerando eso, lo que se viene este 6 de diciembre. El futuro de una democracia plena, no solamente elecciones libres y transparentes, sino instituciones independientes, prensa libre, derecho a pensar diferente sin ser encarcelado, que eso es democracia. Se juega ese futuro el 6 de diciembre en Venezuela. Por primera vez en más de 15 años, la alternativa democrática tiene la opción de ganar unos comicios. Y digo ganar porque el 2007 el régimen perdió, pero la oposición no ganó. Se evitó que el régimen cambie la constitución para quedarse para siempre y después igual lo hicieron. Pero eso era evitar que el régimen siga ganando o siga cambiando. Ahora existe una oportunidad real para, en democracia, con los votos, cambiar el rumbo de Venezuela y lograr algo que es perfectamente normal en otros países. En Brasil, en Estados Unidos, los presidentes tienen que lidiar con un Congreso que no es satélite ni apéndice. Eso es, así funciona la democracia. Y el 6 de diciembre Venezuela tiene esa oportunidad de cambiar de rumbo. Lo único que se requiere es lo que estaba señalando Carlos, lo que ha pedido la oposición venezolana. Si se olvidan todo lo que he dicho, háganlo, solo recuerden cinco palabras que requiere Venezuela este 6 de diciembre. Elección con observación sin exclusión. Nada más y nada menos. Elección con observación sin exclusión. Esas cinco palabras resumen lo que la comunidad internacional debe exigir para este 6 de diciembre. La observación calificada, no los amigos que vienen a aplaudir los fraudes que se van a perpetrar. Lo ha pedido la oposición. La OEA, la Unión Europea. Reconozco y felicito que el secretario actual de la OEA, sin que medie pedido del gobierno, dos veces públicamente ha ofrecido observación electoral y está yendo a Venezuela a ofrecerlo. Todos debemos presionar para que se acepte la observación de la OEA y de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la observación es la que minimiza, no erradica completamente, pero minimiza los fraudes, los abusos, los atropellos que se cometen contra la elección. Por eso, elecciones con observación y sin exclusión. Esta tarde va a entrar a jugar Alexis Sánchez por Chile. Va a entrar Messi a jugar por Argentina. Pero ninguno de los directores técnicos de los equipos decide quién entra o no del otro equipo. Si hay democracia y hay alternativas de oposición, tienen el derecho a estar en cancha, a pedir el voto, a tocar puertas, a estar en radio, a estar en televisión, a hacer campaña. Y solamente fíjense, un ejemplo, les doy uno solo, Daniel Ceballos, es la persona que más votos tiene en Táchira, es candidato al Parlamento, está en el helicoide preso. Su contrincante va a estar en la calle haciendo campaña. ¿Puede Daniel Ceballos pedir el voto? Claro que sí. Tiene que estar en cancha, tiene que estar jugando en democracia. Sin exclusiones, con observación, se va a tener en las elecciones limpias que busca el pueblo venezolano para poder democráticamente elegir el rumbo que va a tener hacia futuro ese hermano país. Felicito hoy a Estados Unidos, mañana lo haremos 5 de julio a Venezuela y Bolivia y Perú. Claramente tenemos una relación profunda, estrecha con Venezuela. Hace más de dos siglos un venezolano llegó a caballo cruzando los Andes y nos dio libertad e independencia, y la lucha que están haciendo ahora los venezolanos, no a caballo, pero en las calles, en las cárceles, por internet, por YouTube, por Twitter y demás, está inspirando a muchos, porque es un segundo ejemplo este siglo XXI de cómo recuperar valores que no tienen fronteras como democracia, justicia y libertad. Ahora a don Alejandro Toledo.
Muchísimas gracias por este privilegio de participar en la lucha en la cual tengo profundas convicciones. No tengo que demostrárselo a ustedes, ustedes ya me conocen. Es un gran privilegio de tener a mi amigo Tuto Quiroga, a Vladimiro Morica, a Carlos Bacchi, y a muchísimos que he recibido en mi casa en el Perú, algunos escondidos en Inglaterra, otros en Stanford. Pero permítame transmitirle con absoluta convicción de que el trabajo que están realizando ustedes le está abriendo una luz al final del túnel. Nada es fácil. Para hacer tortillas hay que romper huevos. Lo digo con la autoridad moral de haber atravesado por un proceso de una dictadura corrupta, autoritaria, que secuestra todas las instituciones democráticas para facilitar la reelección. Ahí tiene usted el señor Inmaduro. Ahí tiene usted a Daniel Ortega. Lamento decir que con mayor o menor intensidad sucede en el país de mi amigo. Lamento decir que con mayor o menor intensidad se está produciendo en Argentina. Con mayor o menor intensidad se está produciendo en Ecuador. Yo acabo de publicar un libro que parecería absolutamente paradójico a lo que acabo de decir. La premisa básica de este libro Es un libro académicamente irreverente para alguien que pasa 40 años en las universidades. La premisa es que América Latina es el continente prometedor del mundo en los próximos 35 años. Cuando lleguemos al año 2050 y la población mundial será 9.000 millones de personas. Esta premisa del continente prometedor presupone el coraje, la inspiración, la decisión de hacer decisiones hoy día, pensando que no te va a dar rentabilidad política mañana, sino que estamos pensando en el perfil de vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. En libertad, en democracia. No cesaré hasta el último día que Dios me dé de buscar una América Latina libre. Tengo 17 amenazas de muerte. Una, me he enterado después que concluí mi presidencia, que fue negociada en Berlín. Y hicieron un trueque de unos traficantes de armas para que no ejecuten la noche de. Permítame compartir con ustedes algunas sugerencias y espero que la prensa me entienda, porque estamos en un país que tiene instituciones democráticas fuertes. Uno puede discrepar del presidente de turno, pero tiene instituciones democráticas fuertes. Eso que no tenemos nosotros. Tenemos una débil arquitectura institucional, por eso es que es fácil secuestrar para los regímenes autoritarios populistas que prefieren regalar pescado en vez de darle el derecho de aprender a pescar a la gente. Algunas sugerencias prácticas, ya, se acabó la vaina, porque sabemos que estamos buscando la democracia en América Latina. Lo único que puedo compartir con ustedes es la experiencia de un caso que hay que adecuarlo, obviamente, porque son circunstancias distintas. Primero, hay que participar en cualquier espacio pequeño democrático, pacíficamente. No caigan en la tentación de que mañana la prensa diga criminales que mataron. A mí me hicieron. El día D pasó 6 Mirage sobre el cielo de Lima para hacer bulla y ocultar el ruido de una bomba que pusieron en el Banco de la Nación para matar a 6 personas, para cargárselo a Alejandro Toledo, asesino. Y pidieron cadena perpetua para mí. Se ha esclarecido. Fue Vladimiro Montesinos. Ese Vladimiro Montesinos que lo recibió Chávez. Entonces, quisiera compartir con ustedes más bien las estrategias, la experiencia, y cada uno adecúa a sus circunstancias. Número uno, la movilización interna de los líderes de las comunidades más pequeñas hasta las ciudades más grandes. La movilización. No dejen que cualquier espacio, por más pequeño que sea, pase por desapercibido. Dos, no excluyan a nadie que crea en la democracia, en la libertad de expresión, en los derechos humanos, independientemente del color de piel de las personas. Independientemente de si es mujer u hombre, o independientemente de dónde nació, sumen todos.
Mañana continuaremos con este programa en el que le estamos llevando la retransmisión de las palabras que ofrecieron en conferencia de prensa los presidentes de Perú y Bolivia, Alejandro Toledo y Jorge Quiroga. Gracias a quienes permitieron que este programa llegara a sus hogares. Gracias a ustedes, respetados oyentes. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.